Gracias, pastores amados, por esta invitación. Hermoso lo que vivimos a la tarde junto a la congregación de la tarde, valga la redundancia, pero creemos que esta noche Dios tiene algo para nosotros. Amén. Creemos que algo más poderoso va a suceder. No le diga nada a los de la tarde, pero... No, el Señor trae de acuerdo a los corazones receptivos. ¿Cuántos corazones receptivos hay? Hambrientos de la presencia de Dios. ¿Amén? Bueno, quiero compartir con ustedes Hechos de los Apóstoles. Decirle que, lo dije anteriormente, felizmente casado. María Laura, mi esposa Luli, para los que la conocemos, dos niñas, una niña un poquito más grande, 18 años, tenga piedad de mí, y Lucía de 12 años, una ya en primer año de la facultad, y la otra, bueno, comenzando su primer año en la secundaria, así que totalmente desafiados y armados también. Por si hay un filisteo incircunciso dando vuelta, sepan que acá encontrarán un hombre con espada, ¿está bien? Bueno, contento, veo lo que Dios está haciendo con ustedes y es realmente motivador. Hay un hambre, se percibe, y esto no es algo, una frase armada, porque lo viví desde la tarde que llegué, disfruté la adoración, la alabanza, y creo que los mejores días nos esperan, con gente hambrienta. ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen hambre serán, ¿qué? Saciados. Tócalo al que está a tu lado y decirle, ¿tenés hambre? No de la tarde del criollito con el mate, sino hambre espiritual. ¿Amén o no? Vamos a ser saciados. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Quiero ser totalmente sensible a lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Por eso pido que me ayude también en sus oraciones para poder ministrar de acuerdo a lo recibido, ¿sí? Le puse como título Generación de Fuego, porque creemos, el pastor dijo algo, el pastor Martín, algo que lo creo, y es que somos contemporáneos a algo que Dios está haciendo como Iglesia de Jesucristo en esta temporada, en esta ciudad, en las naciones de la tierra. No es casualidad, creemos que todo tiene que ver con una asignación divina. Amén. Por eso, animarte a que te prepares, a que te prepares. Qué bueno que viniste, quizás desafiaste obstáculos para llegar aquí, sorteaste presiones, luchas en el hogar, los desafíos que tenemos mañana lunes. Ahora te pido, hablando de los... ¿Cuántos tienen desafío mañana lunes? A ver, no hacía falta ser tan sincero. Algunos levantaron las dos manos, las dos orejas, ¿verdad? ¿Tenemos desafío, sí o no? Claro, pero te animo a que no solamente estés presente físicamente, sino que tu corazón pueda estar también aquí. Mente, alma y espíritu, ¿está bien? Para que la palabra dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Decía casi al finalizar la reunión anterior que Jesús cuenta una historia, una parábola, donde el sembrador salió a sembrar. Asumo que usted conoce la historia. Si no, después la busca entre Génesis y Apocalipsis. ¿Está bien? Ahí la va a encontrar seguro. Y si no, San Google. San Google va a decir todo lo que nosotros. Entonces, hay una historia donde Jesús cuenta esta parábola. Dice que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó en diferentes terrenos, entre pedregales. Y bueno, ahí habla del afán, de las presiones, de las preocupaciones. Otro cayó al costado del camino, ¿no? Que creció rápidamente, pero después vinieron las presiones, las luchas, y esa palabra, así como llegó, se fue. Pero entre esos terrenos hay un cuarto que es el que da frutos. Y la Biblia dice que da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, que de una audiencia, el 100% de la audiencia, solamente el 25% recibe la palabra. Y cuando uno escucha esto, dice, es desalentador. al saber que solamente el 25% es el que va a recibir la palabra y el que va a dar fruto al 30, al 60, al 100 por 1. ¿Sí? Yo creo en esta noche, desafiando también, usando esta palabra, que los 25% vinieron acá. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Creo que el cuarto terreno está acá. Los números 4. ¿Sí o no? Usted sabe cuando se hacía el número 4. A ver, hace el 4, ¿eh? ¿Se acuerda? Algunos saben de lo que estoy hablando. Yo creo que el cuarto terreno va a dar fruto y está aquí. Tócalo el que está a tu lado. Si vos tenés cara de 4, no sé por qué. ¿Eh? Tenés cara de 4. Muy bien. Ahí estamos. La historia comienza así, rápidamente. Le voy a hacer una brevísima introducción para llegar al punto aquí. Después que el cojo fue sanado, estamos en el capítulo 4, ¿sí? Y antes del capítulo 4, ¿qué viene? Tremenda revelación, ¿verdad? Y antes del 3, el 2. Pero bueno, en el capítulo anterior, el capítulo 3, la historia nos cuenta que hay un cojo que fue sanado, conocidísima. Estaba en el templo, la hermosa, mendigando, hasta que Pedro y Juan se cruzan con este hombre, le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, ¿qué dice? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante, dice la palabra, el hombre se puso de pie. A propósito, ¿cuántos creen en los instantes de Dios? Percibo de soltarte esto al Espíritu. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Yo soy eso de los que creen. ¿Cuántos creen en los de repente de Dios? Hay un momento cuando tú estás en el lugar correcto, a la hora correcta, sentado al lado de la persona correcta. Míralo al que está a tu lado, con fe, y decirle, te sentaste justo en el momento justo, ¿sí? Hay un momento clave, escucha, donde la palabra irrumpe a tu espíritu. Porque, iglesia, la palabra no tiene que quedar en las emociones solamente. La palabra tiene que conectar con tu espíritu. Tiene que pasar del mundo del sonido de las palabras, de lo que se está escuchando, al mundo de la acción. Cuando Jesús, en realidad, volviendo al ejemplo de recién, habla de la semilla, está hablando de las voluntades de las personas. Por eso, salir de ese sonido de las palabras y tocar, conectar con el Espíritu. Está asegurada la palabra cuando conecta con tu espíritu. Allí comienzas a dar fruto. Cuando no solamente celebras, aplaudes o no, o te vibra el cuerpo, te agarra la chiripiorca espiritual, ¿eh? Digo, cuando dice, ¡ay, estaba fuerte la gloria! Empecé a temblar. Bueno, no sé si te agarra el tembleque o no, es indistinto, ¿no? Para los que no le agarra, tranquilo, a mí tampoco por ahí me agarra, por ahí sí. Algún hermano se acerca y me ora y reprende. No. Sí. Pero más allá de eso, que quizás es lo epidérmico, lo que nos puede, en las sensaciones, saber de que una palabra conectó con tu corazón. Por eso yo creo en los remas de Dios. ¿Cuántos están conmigo acá? Yo creo que de todo lo que se predica, de todo lo que se ministra, quizás solo sea el 5% para ti, 5 minutos de la palabra, de todo lo que se está hablando. Pero esa es la palabra que conecta, es el rema. El rema es una palabra hablada. Tienes el logo, asumo que también conoces, porque son buen entrenados, tienen buenos maestros, los pastores, una bendición. El logo es la palabra escrita. Cuando Juan, capítulo 15, dice, si permanecen en mí mis palabras 7 veces, usa la palabra permanecer. Esa palabra permanecer es estar en el mismo estado, esperando recibir algo. Cuando ese logo se transforma en un rema, allí es clave para ti y para mí. La segunda vez cuando dice, y si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir y todo lo que pidan van a recibir. allí cambia. La primera palabra que vos ves, no es mi tema ahora, pero percibo de soltártelo al corazón. La primera palabra que encuentras en Juan 15 que menciona palabra, valga la redundancia, cuando tú vas al original es un logos, dice literalmente logos. Pero cuando él dice, y todo lo que pidas, si permaneces, lo vas a recibir, cambia. En español es palabra igual, pero en el idioma original cambia. El rema es una palabra asignada a tu corazón, a tu espíritu. Eso que estás esperando de hace muchos, eso que tienes la sensación, que sabes que en algún momento dado, en los instantes, en los de repente de Dios, se activa y detona y produce el milagro. Yo creo eso. Hay un momento, iglesia amada, hay un momento clave para ti. La idea, por eso vuelvo al mismo concepto, es permanecer. ¿Sabes que hay gente que no permaneció? Y por no permanecer, mira, a ver cómo ejemplificarlo. Estaban a metros de llegar a la línea de llegada, pero se desenfocaron. Algo pasó, un pensamiento quizás, una palabra de esos que dicen ser amigos. ¿Cuántos tienen esos amigos? ¿Eh? Que más que amigo es preferible. Sé que acá no pasa, ese chiste lo di, pero ¿eh? Yo conocí un predicador que decía los hermanitos PG. ¿Los conocés, los hermanitos PG? ¿Conocés el hermanito PG? ¿Quiere que usted está acá conmigo? Sí, ¿verdad? Bueno, estamos atentos, claro. El hermanito PG es el hermanito pincha globo. ¿Eh? El PG, el hermanito que vos le contás un sueño y estuve. Dice, no, pero no sé si están así, como dice el pastor. No sé si la palabra. ¿Cuántos conocen así? ¿Eh? Yo sé que se le cruzó a algunos hermanos, ¿verdad? Pero escucha, gente que se desenfocó a punto de llegar a la meta. ¿Qué tremendo eso, pastores? ¿Y que puedo hablar corazón a corazón? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo me da? Ya lo hice esta mañana. ¿Eh? ¿10, 20, 30? Usted predique las 12, nosotros en media hora nos vamos. Quédese solo acá predicando. Pero escucha, quiero hablarles de corazón a corazón porque entiendo que bendice. A ver, no soy un predicador de experiencia, aunque las comparto, pero me centro en la palabra porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿está bien? Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, al fin de que el hombre como ser creacional, hombre y mujer, sea enteramente preparado para toda y que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza que se escribieron. ¿Está bien? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Si lo conectamos en Cristo Jesús, es poderoso. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, gente con talentos, con dones. Y esto, por favor, tú lo puedes bajar a lo que tú haces. ¿Verdad? Llevarlo a lo doméstico. Pero gente que a punto de llegar, a punto de arribar a su tierra prometida, se desenfocan. Porque no permanecieron. Y qué triste. Yo conozco, lógicamente que no daría nombres, no lo hago ni en la intimidad con personas, tampoco mucho menos desde el púlpito, pero tengo personas, tengo secuencias, tengo situaciones donde digo, pucha, del griego cordobés, Dios mío, tenía todo para ganar. ¿Qué le pasó? Como Pablo le dice, ustedes corrían bien, ustedes estaban corriendo. ¿Quién les estorbó? ¡Qué fuerte! La versión original dice, ¿quién les hechizó para no obedecer? Amados, iglesia querida, estemos atentos, los radares tienen que estar bien encendidos porque el enemigo intuye. Cuando eres portador de una palabra, Claro, Él no es omnisciente, pero Él intuye situaciones, momentos. Y la historia está en la palabra del Señor. Cuando estaban a punto de cosechar, venían los amalecitas. ¿Eh? Como ese que defendió su terreno de lenteja con una espada. Vivos los tipos. ¿Eh? Cuando estaban por cosechar, como Gedeón, vinieron para robar la cosecha. Y en el mundo espiritual, en esta temporada en la que vivimos los cristianos, suele suceder lo mismo. Qué trágico, porque tú dices, hey, hay una palabra, Dios habló puntualmente acerca de tu vida, acerca de tu casa, de tu familia, de ministerio, si tienes un anhelo, qué bueno que es, de servir a Dios, buena obra, claro que sí, pero proyectos y planes, y algo susurró, algo, alguien habló y te desconectó, te desenfocó. Por eso Jesús tan claro y Él dice, permanezcan es mantenerse en un mismo estado, permanecer en una palabra, van a venir, van a soplar los vientos y esto y aquello, pero cuando tú crees algo que Dios habló a tu corazón, mira, nada ni nadie va a robar tu cosecha. ¿Me estás siguiendo? Por eso, recíbelo en tu corazón. ¿Qué cosas Dios te habló? ¿Qué cosas el Señor te ha estado ministrando? Que tú dices, hey, el tiempo, ¿qué pasó? Se me fueron los años. Escuché ahora, no hace mucho, hace unos 6 meses aproximadamente, de un matrimonio joven con todas las de ganar. Es que se me va el tiempo. ¿Sí? No, el tiempo también es ello. Pero es que así fue, pastora, así fue. Se me va el tiempo. Tengo 40 años, así fue. ¿Quiere que le diga quién es? No se lo voy a decir. Digo, o sea que nosotros le podemos dar el tiempo a Dios. Úsame ahora, pero tengo 40 años. Se me va el tren. Dios sabe, escucha, quiero que recibas esto a tu espíritu. Dios nunca llega tarde, nunca, tampoco llega temprano. Él llega en el momento justo y oportuno. Escucha, la Biblia dice, perseverad en la oración para que se nos abra puertas. La idea es que seamos perseverantes. Persistente, mamá y papá que estás orando por tu hijo, tus hijos. Quiero decirte que Dios es fiel. Aunque tus ojos en lo natural vean lo contrario, que llegas y dices, wow, yo que vengo de un ambiente de gloria, que casi estábamos tocando el cielo con las manos y cantando, yo sé que viviré y declarando que Él es poderoso, pero la realidad en mi casa es otra. Amada iglesia, estoy hablándote de corazón, ¿o quiere que vaya a mis notas? ¿Ah? ¿Quiere recibir o no? ¿Lo está recibiendo o no? Escucha, permanece en esa palabra. Hey, Dios es fiel. Hay momentos que vienen de manera graciosa estos hermanitos PG. Hubo uno, y soy libre porque al no dar nombre yo me quedo tranquilo. Hubo uno que en el 2000, yo tengo fechas, generalmente te recuerdo momentos y situaciones. Y eso, yo era novio todavía de mi esposa, nos casamos en el 2003. Y esto fue como en el 2001. Aproximadamente en el 2001, y hubo uno que me dijo lo siguiente: ustedes tienen dones, tienen talento. No nos dijiste nada nuevo, todos nosotros tenemos don y talento. Toca lo que está a tu lado, decirle: tenés dones y tenés talento. ¿Sí? Si están atrofiados, hoy se tienen que activar. ¿Cuántos dicen que sea eso? ¿Eh? Nos vamos a poner en movimiento. Pero mira, y nos dijeron. Ustedes tienen, porque el camino que están recorriendo es muy largo. Y esa palabra en el momento de mi vida era letal. Si yo hubiese escuchado, amados, esa palabra, esta no sería mi realidad hoy. Porque hasta parece que lo que dice es cierto. Parece. Dios te habló, hay promesas en la palabra. Habló hacia tu matrimonio, habló hacia tu generación. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Será que puede salir algo bueno de mi casa? Claro que sí. El hecho de que estés aquí es poderoso, porque hay esperanza. El hecho de que estés una noche como esta en este lugar, el Señor te dice, hey, tranquilo, yo te prometí, yo lo voy a cumplir. Yo no sé qué estás pasando en este tiempo. Yo no sé qué estás enfrentando, pero vengo a recordarte como un portador de la voz, de su palabra, a recordarte que fiel es el que promete, fiel es el que cumpla. Escucha, escucha, antes que el diablo se ría de ti, alguien lo pueda recibir en esta noche, antes que el diablo se ría de ti, Jehová levantará bandera de victoria a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia. ¿Cuántos lo pueden recibir hoy en el nombre de Jesús? Permanece, grita conmigo, voy a permanecer. No escucho, me vine medio sordo. A ver, ¿te animas a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, y ahora comienzo a predicar. No, tranquilo. Si me puede, ¿será que me puede acompañar el piano? No el piano, sino el que toque el piano, ¿verdad? ¿Se imagina el piano acá siguiéndonos? Mira, porque le voy a resumir cualquier cosita, el pastor después lo predica, yo le dejo todo, ¿está bien? Pero hay que ser... Hay que agudizar los oídos espirituales para saber lo que Dios quiere ministrar. Esa es mi oración. Le abro mi corazón y me siento como en casa, pastores. Yo le digo, Señor, no quiero ser yo, de verdad. Porque uno en esto, en lo que Dios nos asignó, puedes hasta hacer las cosas de manera rutinaria, que no está mal. La rutina yo creo que es buena en un sentido, para tener un orden. Pero te puedes, y no es que Dios no, Dios hace como Él quiere. Claro, porque Dios terminará haciendo lo que Él quiere hacer. Pero que nosotros no seamos una tapa a lo que Dios quiere ministrar. ¿Amén? Le decía al pastor, y me decía hace un ratito, vi las imágenes, wow, hay vida acá, che. Hay vida acá. Vi las imágenes del retiro de 300 que me lo llevo para allá, ya me lo autorizo, ¿está bien? Digo, hay vida, qué hermoso, qué hermoso. Pero nos puede pasar, es decir, bueno, estoy en piloto automático, ya sé, llega, los hermanos comienzan y después vienen los anuncios y después viene la canción y después viene la predicación y después alguno que otro hermano se cae, se levanta. ¿Y sabes qué? Nos perdemos en estas cosas que son poderosas, yo las creo y las vivo. Yo le suelo, voy a abrir mi corazón, ¿sí? ¿Está bien? Sigo abriendo el corazón, me voy a quedar sin corazón acá. Después me tengo que devolver allá a mi casa. Suelo decir a la gente, el día que usted vea que yo me conforme, usted huya de la iglesia. El día que usted vea que se hace porque hay que hacer, por amor a su vida y a su generación, váyase. Por eso, lo he estado compartiendo con los pastores, Dios nos ha permitido estar en construcción ahora, que no ha sido fácil estos años, construimos un edificio. Se lo cuento porque todo es para darle gloria al Señor. Y ahora estamos con una presión de la inauguración del auditorio. Y ha pasado, como dicen los dichos, mucha agua abajo de qué. Si le pregunto qué dice Juan 14, sin... ha pasado mucho, ¿verdad? Y hemos tenido temporada donde ha habido ganas de tirar la toalla, de colgar los guantes. Le dije rápidamente en algunas palabras, los obreros, la primera empresa nos dejó este, aquel, otros robaron, de todo. No le faltó una mancha, como dice el dicho, al ti. Impresionante. Y ha sido presiones y presiones y presiones. Y el corazón siempre fue, Señor, si tú nos das una casa, no es para encerrar a la gente, sino para entrenar a la gente. Que sea un lugar, porque el templo no es para Dios, el templo es para nosotros, para poder reunirnos. Dios, a Dios no lo puede contener. A ver, Dios no habita la eternidad habita en Él. Para que se dé cuenta. Si el día que nosotros comprendamos el amor de Dios, se nos quema el cerebro. Tú no puedes dimensionar, ni yo tampoco, el amor de Dios. Porque si Dios hiciera las cosas como nosotros pensamos, hermano, no dejamos uno vivo. Al que primero te traiciona, al que primero te engaña. Mire, pero tú ves gente y ves la misericordia de Dios. Existan presidentes, políticos, dictadores, que tú dices, si yo fuera Dios, este tipo no existiría, no estar un segundo más en la tierra. Y tú dices, impresionante. Entonces, en todo esto, el Señor me habló de permanecer en esa palabra. Van a venir, pero Él no dijo que sería la historia fácil. Él dijo palabras que a usted le suena, seguramente las conoce. En el mundo van a tener aflicción. Es decir, vendrá sí o sí. No hace falta ni siquiera llamarla. Van a ser parte de nuestro historial. Pero Él dice, confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, decirte esto para que te aferres a esa palabra. Dios ha hablado estos años, para los que son más nuevos, hace poquito que se sumaron a la congregación, te felicito. Estás en un buen lugar, en una tierra que produce frutos. Lo percibo, no es porque estén los pastores. Yo entré y uno sabe cuando hay una unción del lugar. Uno percibe, no es porque esté tocando el cielo con las manos. Por una cuestión de que tiene que estar. O sea, ya si como pastor uno no tiene sensibilidad, ya que se dedique a otra cosa, ¿verdad? Entonces, aférrate a lo que Dios habló. Cree en esos instantes, en esos de repente. La Biblia, si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, no puedo entrar en esto, te lo dejo, quedará para otra vez, si es que me vuelven a invitar. No soy profeta ni hijo de profeta, pero percibo que estamos en el lugar correcto, posiblemente para alguien en esta noche. Y dice que estaban todos reunidos y de repente. Y en esto que le cuento de estar edificando, hubieron momentos, retomo ahí, donde dijimos, ¡guau! Ya está, listo. Ya está. ¿Para qué? Pero resonaba fuerte la palabra. No es tu obra, tú no decides cuándo vas a dejar, yo decido. Porque desde el momento que tú entregaste tu vida al Señor, escucha, tu vida ya no te pertenece a ti, ni me pertenece a mí. No puedo decir yo, bueno, ahora no, porque le pertenecemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Hey, iglesia, estás en sus manos. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. No sé a quién vengo a predicarle en esta noche, pero la Biblia dice: ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo futuro, nada, nada, nada te podrá separar del amor de Dios. Antes que te toquen a ti, lo tienen que tocar a Él, y no creo que lo puedan tocar a Él. Escucha, no sucederá nada más que lo que Dios permita. ¿Me puedo bajar, pastor? Escucha. Quiero seguir abriendo el corazón. Yo veo los rostros, algunos veo lágrimas. Y en algunos casos pensaron que era el fin. No. Yo te vengo a decir que hay mucha tierra para conquistar todavía. Esta ciudad, tu barrio, tu familia, hagamos el zoom más chico, los tuyos tienen que conocer al Señor. Hey, iglesia, no te puedes dar el lujo, padres que están acá, familia que están acá, decir: bueno, ya está. No, no, hay un pequeño que te sigue, hay gente que te está mirando, hay gente que te está observando. No podemos tan livianamente decir: no voy más, que esto, aquello, porque el pastor no me saludó, no me tuvo en cuenta, los pastores pusieron a otro. ¿Qué tanto? Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu mirada tiene que estar puesta. Mira esto, mira esto. Santo. Él dice: ni lo presente, ni lo futuro te puede separar del amor de Dios. ¿Sabes lo que te puede separar del amor de Dios? El pasado. Gente que vive aferrada al pasado. Y no voy a subestimar el dolor de nadie, por amor de Dios. Si tuviéramos que contar nuestra historia, en mi caso, y nos largamos a llorar. Pero no vengo a eso. Y todos tienen una historia para contar. ¿Me está siguiendo? Porque hay un momento donde está bien llorar, y eso nos hace bien. Pero hay un momento donde te tienes que secar las lágrimas y vamos para adelante. Porque hay muchos que están atrás mío. Hay muchos que dependen de mi oración. Yo no me puedo volver a... Escucha, yo no puedo volverme atrás. Yo no puedo fallar. Y si falla, gloria a Dios, hay misericordia. Pastor, llegaste tarde con el mensaje, yo ya fallé. Tranquilo, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Esta palabra es para ti también. Te vas a levantar nuevamente. Estás en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta, en la reunión correcta. Te vuelves a levantar. Si dijiste: yo creía, tranquilo, permanece el consejo de Dios, permanece todavía vigente para ti. El pasado. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo. Escucha, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esta es una amnesia intencional. Yo decido olvidar. Porque hay gente que quiere avanzar, pero rápidamente algo le hace recordar. Dios está ministrando, porque percibo que hay un... Esta noche, sin ser profeta, ni hijo de profeta, pero funcionando en un espíritu profético, hay gente... que hay un antes y un después. Esta es una noche bisagra para algunos de los que están aquí. Habrá un antes y un después. Yo decido olvidar. Yo decido. Porque hay una familia Porque cuando Dios te mira, lo dije en la reunión antes, esta parte lo dije, Dios te mira a ti y mira a tu generación. Dios te está viendo a ti y ve tu generación. Yo voy a perseverar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que no podemos retroceder porque no le agradará a su alma. Amén. Voy a otra faceta de olvidar las cosas. Hay gente que vive aferrada, no sé si ustedes pastores han visto esto, aferrado a las glorias pasadas. ¿Verdad? Y la Biblia dice que el que diga que el tiempo pasado fue mejor, no hablará de ellos con sabiduría. ¿Está conmigo? ¿Sabes por qué? Porque lo mejor está por venir. Y no es una, ay, ya se armó una frase que todo. No, no. Lo mejor está a punto de arribar a tu vida. Escucha, levántame tu mano derecha, izquierda, la que tú quieras. Pero estoy soltando esta palabra y mira, apúntalo, permiso, apúntalo como hoy es 23 de junio del 2024. Apúntalo, pastores. Dios conecta. Es más, esto que yo creo, yo vivo, yo creo esto. Perdón. Dios va a acelerar las cosas. Dios les va a conectar. Tienen corazón de padres. Y eso es tremendo, no es fácil. Y cuando Dios ve corazones de padres, Dios da hijos para ser abrazados, para ser formados, para ser capacitados, para que a su vez, levanta tus manos, abracen a otro, para que lo que recibieron de gracia lo puedan dar de gracia. Yo vengo a soltar esta palabra a tu, y mira, que esta palabra corra en toda la ciudad, que corra los tuyos. Estás aquí y puedes decir, soy el único que viene. No, sos el primero. Detrás de ti viene toda tu casa, viene toda tu familia, vienen todos los tuyos, vienen los compañeros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Hey, vamos a ver la gloria de Dios. Es un pueblo bien dispuesto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo pueden recibir en esta noche? Mañana cuando vayas a tu trabajo, cuando tengas que hacer lo que haces, no sé cuál es tu función, tu actividad. Como sabemos decir, ¿eh?, estos dichos domésticos, vaya con el pecho hinchado, hijo, vamos. ¿Eh? Como si te debieran algo, ¿está bien o no? ¿Eh? Acá vengo con cara de quién le pegó a mi hermano. Oh. Vamos. Y le dije algo a los hermanos, recíbalo. Donde tú entres va a entrar Dios contigo. Donde tú toques va a tocar el Señor contigo. Ey, ey, ese... Ay, Padre mío, yo percibo esto. Yo me siento como en casa. Yo percibo que hay gente que se está activando. Te dije, 24. Tú deberías marcar esta fecha en tu agenda, en tu agenda profética, porque hay un antes y un después. Se acaba la maldición de la esterilidad. Viene el tiempo de la productividad, pero no solo en la faceta económica, en todas las áreas de tu vida, en las relaciones interpersonales, en lo profesional, en lo ministerial. Viene una nueva temporada. Yo lo creo. En el nombre, percibo que los cielos están abiertos y hay algo que se está desprendiendo sobre esta casa. Ese anhelo que tienen, pastores, recíbanlo junto con todo el ministerio de esa tierra grande. La pregunta, ¿qué es grande para Dios? Si Dios es grandísimo. Pero eso que a veces nos vemos tan chiquito, Dios lo da. No sé del día ni la hora. No cometería semejante locura. Pero percibo que ya Dios tiene preparada a la gente. Y a veces, ¿a dónde está el norte, pastora? ¿Estaba para allá? Para allá. Y a veces esperamos del norte que vengan los verdes de allá. ¿Eh? ¿Se entiende por verde? Que algún ministerio Yo no sé si Dios lo va a hacer así. No le cerramos la puerta, no, te aviso. Pero lo cierto es que nuestra casa fue un puro pesito argentino. Claro, a la hora de pagar había que transformarlo en dólares. Cuando comenzamos a construir, el dólar estaba 14 pesos. Mire cuánto estamos ahora. Y Dios ha sido fiel en cada temporada. Comenzamos y avanzamos. Y en el 2020 nos agarró la pandemia, que todo. Claro, ya no como corríamos como veníamos, pero seguimos trotando, creyendo de que Dios iba a seguir abriendo puertas. Y así fue. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque Él es fiel, porque la visión es de Dios. Y cuando Dios ve corazones dispuestos, Dios dice, listo, es todo lo que necesito. No tanta teoría en cómo se, los cinco pasos, cómo se debían, que yo no tengo problema con eso. Que esto, aquello y esto, doblar la derecha, la izquierda, yo no sé. ¿Cómo dijo eso? Yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo, listo, punto y aparte. No te puedo decir tanta teoría, ni el griego, ni el hebreo, ni el mandarín, ni el jeringoso, no sé. Y así lo va a hacer con muchos de ustedes, para los que creen. 23 del 6 del 24. Dios va a conectar. Dios va a conectar, yo lo creo. No lo percibo. Yo creo que esto lo conozco. Creo conocerlo. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos saludan los días venideros? Salude, esto es una locura de fe para los que se pierden, pero para nosotros es saludan los días venideros, serán días altamente poderosos, altamente gloriosos. Lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor está a punto de llegar a esta casa, y yo no voy a morir sin ver lo que Dios va a hacer con ustedes, porque son mis hermanos, son mi familia. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y por qué grita, pastor? No sé. Julio de 27 de julio de 1992, mi cumpleaños. Si alguien se acuerda, el 27 de julio recibo alfajores asados, ¿no? Tenía 19 años de edad. Una vida, comencé a consumir drogas a los 13 años de edad. Generacional. O sea, me cayó porque ya venía en mi generación. A mí cuando me ofrecen, ni siquiera tuve que, para mí no fue un problema, sin saber lo otro. Y estaba en una noche de esas noches. Siempre creía que controlaba la situación porque estudiaba, vivía con mi mamá solo, mi hermano estaba privado de la libertad, un padre, ni le cuento, un hogar donde él se fue cuando éramos chiquitos, todas para perder. Y yo no, era lo que nos esperaba. Y ese es el testimonio, Baton. Y un día, yo vivía en Residencial América. En Centroamérica está la iglesia, están los barrios, para los que conocen la zona, Residencial América, Centroamérica, Ampliación América, por eso la iglesia se llama América. Y volví a casa y escucho, mis amados, una voz audible a mi espíritu, literal, y me dice, ¿vos te crees macho por lo que hace? ¿Cómo será que quedé como dicen los pibes, quedé de cara. Hay un dicho que dice, quedé. A partir de ahí, y esto lo digo en un marco de ministración, no solo hablar de esto, porque entiendo que hay procesos que los hermanos pasan. Desde ese julio del que voy a cumplir ahora 32 años ininterrumpidos de servir al Señor, nunca volví atrás. Esa voz me hizo girar mi vida para siempre. Dios me regaló una familia, una esposa. Con otra historia, con otro contexto. Y todo lo que pensé que podía ser destrucción, un día Dios dio vuelta a todas las cosas, porque así hace Dios en los instantes, en los de repente. Dios cambia historias. Dios es un experto en cambiar historias. Este hombre, que no siquiera pudimos arrancar, quedará ahí, en un instante cambió. Lo miran y le dicen, no tenemos oro ni plata, pero esto es lo que tenemos para ti. Al momento el hombre se incorporó. Y así van a suceder las cosas en tu vida. Si Dios lo hizo conmigo, limitado extremadamente, pero Él en su infinita misericordia está haciendo lo que está haciendo con la familia de la fe en aquel lugar, lo puede hacer. ¿Cuánto lo pueden creer en el nombre de Jesús? Y si dice, pastor, yo no tuve esa experiencia, yo gracias a Dios, gloria a Dios, le decía el pastor ahí en 2 segundos, qué ventaja, Dios mío. Si tú naciste en un hogar cristiano y estás, es una ventaja impresionante. Claro, con todo lo que significa, con las luchas, con las presiones, las charlábamos también, no es fácil. Cuando ponen los ojos, ¿puedo seguir hablando a corazón abierto o no? En los hijos de los pastores, no, porque debería. ¿Quién dice? Si la salvación es personal. Amén o no amén. Entonces, nosotros violentamente demandamos de gente, cuando en realidad Dios no tiene nieto, Dios tiene hijo. Todo tendremos que pasar por decir, sí, Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. No porque tu mamá venga, tu tía venga, el destino final sea la eternidad con el Padre. Sino decir, hey, yo confieso que Jesucristo es el Señor y le recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Es eternidad. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Es el milagro del instante. Dios cambia y transforma la historia. Y transforma toda tu historia. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera en esta noche, porque ya estamos dejando aquí, que de todo lo ministrado, todo esto queda, que tira todo de... ¿Cómo es el colaborador tremendo? El Agustín. Gracias, Agustín. Te volví loco con las placas y todo eso. Extraordinario. Exquisito. Espectacular. Pero quisiera que de todo esto puedas rescatar de que Dios tiene lo mejor para ti. Que nunca lo que pasó, sea bueno o malo, será mejor con lo que está a punto de irrumpir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate. Nada menos que lo mejor del Señor para tu casa. Escucha, Dios no hace acepción de persona, este sí, este no. Dios no es así. Ahora sí creo que Dios favorece a los que le creen. Porque es para todos. Amén o no amén. Si tú crees, estás en la misma condición que cualquiera de nosotros. Y Dios es verdad que no tiene favoritos, pero sí favorece a los que le creen a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso quiero soltar esto a tu espíritu, a tu corazón, para que vamos. Vamos, iglesia, vamos a ver la gloria. Son los mejores días, los días soñados por los profetas, los días soñados por los apóstoles. Estos son los días, porque es verdad, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti resplandecerá la gloria del Señor. Levántate y resplandece. La palabra levántate y resplandece es sobresalir. Escucha, iglesia, vas a sobresalir. Escucha, tú no vas a pasar inadvertido. Tú no vas a pasar como un agente secreto, que nadie sepa, que si no se burlan, si se me ríen. No, no, este es el tiempo para que la iglesia brille donde esté, a donde te muevas. Esa es tu asignación. Quizás un taxi, quizás un consultorio, no sé, un mostrador. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dado, pero ese es tu lugar para alzar tu voz y decir: hey, no te hagas daño, porque todavía estamos acá. Cristo tiene un propósito con tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Vamos, iglesia, vamos a creer. Póngase de pie conmigo. Padre amado, aquí está tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no sé si el equipo puede pasar. ¿Puede cerrar unos segundos más sus ojos? Completa lo que tengas que completar, Señor. Lo que las palabras humanas, por mi limitación, no alcanzaron a decir, tú lo completas. Levante su mano, amada iglesia. ¡Qué ambiente de gloria! Por favor, por favor, por favor. Qué ambiente de gloria. Oh. Alza tus ojos y mira, porque la cosecha está lista. Ustedes dicen, y todo lo que ustedes dicen, y todos los peros habidos y por haber, pero yo les digo, ya está lista. Amada iglesia, vamos, la misión, la asignación, todo lo que Dios le ha dado a ustedes. Vi pasar mucha gente hoy, este domingo. Eso no es inocente, en el nombre de Jesús. Y vamos por más, vamos por más. Levante su mano. Y si hay cosas que tienes que determinar hoy, porque dice, quedé pegado en esto. Yo hoy me determino. Mira, determínate qué hacer y hazlo. Determínate qué no hacer y no lo hagas más. Que esta sea la noche del quiebre. Que esta sea la noche. Pero no porque vino el predicador invitado. No, porque ya Dios lo viene ministrando a tu corazón. En el nombre de Jesús, estamos enviando palabras. Estamos enviando palabras a tu casa. Dios va a mover. Dios va a mover a la gente. Escucha, escucha. Dios va a mover gente para que tú cumplas con el propósito y con la asignación divina. En el nombre poderoso de Jesús. Quizás en tu trabajo Dios moverá. ¿Qué rabas? Santo, santo. Santo, santo, santo. Dígale algo al Señor. Usa ese minuto, vamos. Dice el salmista, tu lengua es pluma de escribiente. Escribe la historia. Escribe, tu lengua es pluma de escribiente ligero, ligero, ligero. Escribe la historia. Escribe la visión en tabla. Escríbela. Más Dios se acelerará las cosas. Aleluya. Para que el, mira esto, pastor, para que el que que corra el que leyera. Hay momentos para caminar, pero hay momentos para correr. La pregunta es, ¿cómo haces para correr leyendo? Esas son las cosas de Dios. Porque la visión no solamente está en papel, está impregnada. Entonces puedes correr, duermes, comes, desayunas, vives. Y te mueres por lo que Dios te dio. Y mi oración sabe, y Señor, si tú no lo haces, preferible que yo no esté aquí. O lo haces o lo haces. Que nos encuentre así el Señor. Yo no me voy a conformar con mis hijos, ver los que se pierdan delante de mí. No, no. Me van a encontrar ayunando en la madrugada. Es que al otro día hay que salir a las 7 a trabajar. Que te encuentre y nos encuentre a las 3 de la mañana al lado. Hubieron momentos en la adolescencia con mis hijas. ¿Y cuál era la estrategia? Vamos a aclamar 3, 4 de la mañana. Vamos a soltar la palabra. Y si no, ¿qué predicamos nosotros? ¡Qué brava seta! Santo, santo, vamos, mamá. Aférrate a lo que Dios habló, no lo sueltes. Si supiera, no lo sé, yo tampoco lo sé, pero Dios sí lo sabe. Estás en la reunión correcta, recíbelo, recíbelo. Levanta tu mano bien alta. Yo voy a entregarle al pastor aquí, pero levanta, dile, usa tu lengua como pluma de escribiente. Escribe, yo me determino, yo hago, yo camino, yo salgo, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.